En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad nace un derecho.
En La Victoriosa nos visita una compañera de un colectivo que se llama Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía. La compañera es Lorna y nos va a explicar qué tal. Primero te saludo, buenas tardes.
Buenas tardes para todos.
¿Y de qué se trata? ¿Qué es Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía?
Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía es hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Nosotros nos empezamos a juntar a partir del fallo de la Corte Suprema del 2x1 porque nació la necesidad por el tema de... veíamos que se empezaba a crear el clima propicio como para volver a repetir la historia más negra que ocurrió en nuestro país. De ahí en más empieza en forma individual cada uno a sentir la necesidad de hacer algo para evitar esto, siendo hijos o hijas o nietos o familiares de los que actuaron durante la dictadura, ¿no?
Es, a ver, desde afuera es no solamente contradictorio, debe ser bastante difícil viniendo de una formación de militar o de apoyo a los militares que actuó durante la dictadura y contradecir eso, ¿no? La asunción de tener una posición distinta a la de tu familia.
A ver, la contradicción se puede ver desde el punto de vista de hijos que están o hijas que están haciendo, que tienen una mirada y una ideología distinta a la de los padres. La contradicción no es interna de cada uno. Se da en su momento una lucha interna entre seguir obedeciendo el mandato paterno o hacer las cosas bien, o sea, tomar el camino de lo correcto, porque estamos hablando de personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, no estamos hablando de errores.
Claro, no son viejitos que están en la cárcel porque sí, sino
no.
Son gente que actuó en contra de la humanidad.
Son eso genocidas.
Son genocidas.
O sea, está tipificado de esa manera y tiene su razón de ser, porque los crímenes que se cometieron en la Argentina y en toda Latinoamérica durante la dictadura son crímenes de lesa humanidad, y el genocidio y la magnitud de todo esto únicamente es comparable con el nazismo, porque especialmente lo de Argentina, ¿no? Porque casi no hay otros antecedentes que tengan la crueldad de lo que ocurrió acá.
Ustedes empiezan a juntarse después del 2x1, perdóname si no, por ahí seguimos, pero vamos y venimos del bosque, ¿no? Al árbol, sí. Y del árbol. Ustedes empiezan después del 2x1 y hasta antes, hasta ese momento, ¿tenían un conocimiento el uno con el otro? ¿Cómo se empiezan a juntar?
No, conocimiento entre nosotros no nos conocíamos. Nosotros nos conocimos a partir de que cada una y cada uno se va acercando al colectivo. Se conocían hacía un tiempo más Liliana Furió y Analía Kalinek, porque participaron las dos de un libro que se llamaba Hijos de los 70, algo así, que era, bueno, una mezcla un poco, o sea, era distinto, no tenía una ideología determinada el libro. Ellas se conocen a partir de ese momento y siguen en contacto con esto de que tiene que haber más hijos, tiene que haber más, tiene que haber más, tiene que haber más. A partir del 2x1 es que surge esta necesidad de todos de juntarnos, ¿no? Porque hasta durante la década ganada, digamos, mientras los juicios se estaban llevando a cabo, mientras se seguía investigando, mientras se seguía haciendo justicia, de alguna manera esa necesidad no surgía. Obviamente cada uno tenía sus propios conflictos para poder asumir que su padre era un genocida, pero no tenía una magnitud dentro de lo social.
Sí, entonces quedamos que cuando hay un cambio de gobierno y hay un retroceso en la política de derechos humanos, ustedes sienten que tienen que actuar en función de lo que creen. Pero me lo vas a comentar después de una pausa, vamos a aprovechar para tomar un cafecito y esas cosas.
23 de marzo, 1942. Fallece en su retiro de Don Torcuato el político porteño Marcelo T. de Alvear, líder de la facción antipersonalista de la Unión Cívica Radical y presidente de la Nación entre los dos mandatos de Hipólito Yrigoyen. 1984. 100 días después de la asunción de Raúl Ricardo Alfonsín y en vísperas del aniversario del golpe de Estado que diera inicio al proceso de reorganización nacional, tiene lugar una multitudinaria convocatoria por la democracia en la Plaza de Mayo. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 1816. Comienza a sesionar el Congreso de Tucumán, que declararía la independencia el 9 de julio de ese año y que años más tarde sancionaría la Constitución Argentina de 1819. 1976. Los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocan en la madrugada de ese día al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, que había asumido la presidencia tras la muerte del general Perón. Este golpe militar dio comienzo al autodenominado proceso de reorganización nacional, una dictadura de más de 7 años que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas. 2002. Muere en Inglaterra el científico argentino César Milstein, premio Nobel de Medicina en 1984. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento de esta pequeña entrevista con Lorna, estamos en otra cosa, pero ¿a qué se planteó? ¿Por qué falta de ortografía? Y vos un poco estabas explicándonos por qué era. ¿Por qué no nos explicás a nosotros de nuevo y a todos los que escucharon?
Bueno, en las charlas que se van dando al interior del colectivo empiezan a surgir características comunes de cuestiones personales y que por ahí parecen tontas. Y empezamos a encontrar que había muchos que durante las escuelas primaria o secundaria tenían muchos problemas con el tema de la ortografía, o algunos con dislexia o distintos. Y el análisis posterior que nosotros empezamos a hacer ahora es como que ese era el único punto de desobediencia por donde se podía, o sea, desobedecer un poco. Era como romper la norma, porque obviamente la ortografía es una norma. Entonces, inconscientemente, era como desde ahí se rompía la norma.
O sea, eso era es un punto común en todas las historias de ustedes.
En muchas historias, sí.
En muchas historias. Y explicabas algo, es lo del mandato, ¿no? O sea, es una familia monolítica con normas estrictas.
Claro, porque, a ver, por ejemplo, al interior del colectivo tenemos distintos tipos de vínculos con los padres. O sea, hay familias súper armoniosas con padres re amorosos y divinos que cuando iban a trabajar, como ellos dicen, torturaban gente. Y después, por otro lado, tenés integrantes del colectivo que tenían una mala relación con los padres. O sea,
que los padres trasladaban a la familia lo que hacían en el trabajo.
Claro, haciendo conversaciones y demás entre nosotros, lo que también llegamos a la conclusión de que en las familias que por ahí eran totalmente armoniosas tenían que ver porque se obedecía todo el mandato. O sea, el padre era la cabeza de la familia, dirigía y todos obedecían. Entonces ahí no hay conflicto posible.
En la medida en que todos estuvieran dentro de lo que el padre decía, estaba todo bien.
Claro, sí. En mi caso personal era así, estaba todo bien, todo perfecto, mientras se hacía lo que él decía. Ahora, en cuanto uno toma una iniciativa personal, piensa por su cuenta o cree que las cosas son de otra manera y ahí se termina la armonía.
Y este tema de empezar a organizarse colectivamente, a compartir historias, implica también como un desahogo, como saber que tenemos a otro que está pasando por lo mismo.
Claro, por ejemplo, lo que te decía antes, tipos de familias y tipos de vínculos hay de todo, todas las variaciones posibles. Pero eso no es la característica de los que nos junta como colectivo. Lo que nos junta como colectivo es que nuestros padres participaron y cometieron crímenes de lesa humanidad. Es algo que tiene que ver con lo social, no con los vínculos intrafamiliares ni con las cuestiones afectivas o traumáticas que podamos llegar a tener nosotros. Por eso siempre decimos que es un colectivo de acción política, no es terapia de grupo.
Sí, no lo tomaba como tal. De hecho, tengo entendido que están proyectando, tienen planteado un proyecto de ley para poder declarar contra sus padres, porque hay causas en las cuales no quedaron testigos y el relato de los padres de ustedes implicaría que se puedan comprometer y la justicia o las leyes no permiten que uno pueda declarar contra su padre, ¿no?
Sí.
¿Es así?
En noviembre del año pasado hicimos una presentación en el Congreso de una modificación del Código Procesal Penal de 2 artículos que prohíben que familiares directos denuncien o declaren contra los imputados. En el caso, por ejemplo, de Analía Kalinek, ella atestiguó en el juicio del padre, pero fue desestimado por la justicia justamente por esta prohibición del Código Procesal Penal. Nosotros en este momento no tenemos mucha información para dar, pero sí sabemos que hay muchos familiares por ahí que están dando vueltas, por eso es lo que queremos difundir el colectivo, que por ahí pueden tener información. Y incluso como el caso de Pablo Berna, por ejemplo, él es el único testigo porque el padre participaba de los vuelos de la muerte, era el médico que inyectaba a los detenidos antes de arrojarlos del avión. Y claro, no hay testigos de que haya sido él. Y ese hombre es impune, está libre en su casa y tranquilo.
¿Y cómo sería, cuáles son las herramientas que ustedes plantean o que ustedes tienen para que aquel que esté en la misma situación y que tenga información se pueda acercar a ustedes, a ayudarlos a difundir este tema?
Sí, la idea es que se acerquen y después obviamente todo eso se canaliza a través de los organismos que están en eso, ya sea fiscalía o lo que corresponda, porque nosotros no tenemos una estructura en este momento que sea de cuestiones legales y demás. Simplemente es que saber que no está solo, no está sola, que va a tener el apoyo del colectivo y que vamos a ayudar o guiarlo para que vaya a las instancias que sean necesarias, ¿no?
En las redes ustedes tienen cómo ser convocados por, o sea, tienen un Facebook, tienen una página.
Sí, tenemos Facebook, tienen que buscar Historias Desobedientes. Tenemos una página web que es www.historiasdesobedientes.com y tenemos también Twitter que es desobedientes.hi. Así que nos pueden ubicar de cualquier manera.
Entonces sería Facebook, repetímelo.
Historias Desobedientes.
¿La página?
La página www.historiasdesobedientes.com.
¿Y el Twitter?
Arroba desobedientes HI.
Bien, yo te lo dije antes fuera de micrófono y te lo digo ahora. Ustedes tienen, nosotros todos los miércoles emitimos este programa, ustedes tienen el tiempo que necesiten todos los miércoles y si no, mandan una gacetilla y también la van a difundir.
Muchas
lo que
gracias.
Podamos, estamos a su disposición. Te agradezco
Muchas
haber
gracias.
Participado.
mis canciones son pequeñas revoluciones de amor, disparos de sol que apuntan directo a tu corazón, se echan a volar para no perderse la libertad, se echan a volar para no morirse de soledad. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Mis canciones son un simple pacto de vida y amor entre vos y yo, y la alegría que se hace canción. Sus versos te doy como si acaso te diera una flor, disparos de azul cuya esperanza es su sola virtud. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor, luminosas compañeras. Del amor.